Hermano, damos gracias a Dios por la bendición de poder traer su palabra, continuando con esta serie de mensajes que estamos teniendo y hemos titulado Enfrentando los retos del siglo XXI. Y dentro de esta serie queremos comenzar también otra serie dentro de la serie, Enfrentando los peligros en la iglesia. Y estará basado en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso del 1 al 9. Este será el primer mensaje sobre esto. Quiero decirles que aunque ustedes vean en los próximos dos domingos la misma lectura bíblica, no es un error, sino que durante esos tres domingos estaremos usando el mismo pasaje para exponer lo que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos. Ayúdanos con tu espíritu, que sea tu poder y el poder de tu palabra, Señor, el que hable a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el consejo completo de Dios. Y cuando digo esta expresión me estoy refiriendo a toda la Biblia, a toda la palabra de Dios revelada, ha sido desagradable, inaceptable e incluso repugnante para la humanidad perdida, egocéntrica, mundana de todas las épocas. De hecho, la Biblia dice, la luz vino al mundo y los hombres por naturaleza. Esta frase es mía, pero la luz vino al mundo y los hombres, entre paréntesis, por naturaleza, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. O sea, la inclinación del hombre es al pecado, a la maldad. Cuando la luz ilumina, intentan apagarla. Y la palabra de Dios es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque habla del Dios que es luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Sin embargo, en estos tiempos finales, en estos postreros días, como dice la palabra, hoy, más que nunca, en la iglesia visible y profesante, hay confusión, hay apostasía. Hay decadencia moral, hay tolerancia a cosas que no son bíblicas. Tristemente, muchos sermones hoy son simplemente basados en temas actuales donde se usa selectivamente pasajes de la Biblia que según los predicadores de esos sermones, esos son los pasajes, entre comillas, relevantes y positivos. Es una manera distinta de decir, estos son los sermones que a la gente le gusta oír. Son los sermones atractivos, son los masajes en lugar de los mensajes. Incluso oyentes que son creyentes genuinos, pero mal orientados y mundanos. Pablo después escribirá en esta misma carta, en esta segunda carta, en el capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando muchos en la iglesia no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La Biblia advierte a la iglesia de Jesucristo que en los tiempos finales tendrá que enfrentar grandes peligros. En el primer verso de este capítulo 3 de esta segunda carta le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En estos 2000 años, la predicción divinamente revelada del apóstol sobre los tiempos peligrosos se ha vuelto tristemente muy cierta. Porque se han levantado herejías y progresivamente han ido creciendo, marcando el cristianismo puramente nominal. En este pasaje, él da el mandato más serio de evitar, exponer y oponerse a los impostores espirituales en la iglesia. Va inmediatamente a mencionar una serie de características que marcarán a los hombres de estos días, y por cierto, ubicándolo en el contexto, está hablando específicamente de hombres y mujeres que se levantarán dentro de la iglesia. Y no solamente con vidas pecaminosas que marcarán su conducta, sino que estos malos hombres llevarán a otros herejías y falsos mensajes. Él dice que vendrán tiempos peligrosos. A lo largo de la historia de la iglesia, el consejo de Dios, o sea, la Biblia, la palabra, toda la palabra, ha sido desagradable, aún para muchos que han afirmado seguir a Cristo. John Wargin, un hombre que escribió un libro titulado Condenados gracias a la Iglesia, menciona una lista que nos sirve de ilustración de los peligros que ha enfrentado históricamente la Iglesia. Es lo que él llama épocas condenables de la historia de la Iglesia. Y en ese libro él identifica y explica 7 movimientos específicos u orientaciones teológicas que han estado envenenando a la iglesia, dañando a la iglesia. Movimientos y orientaciones teológicas que van desde el sacramentalismo, que se levantó en la Edad Media, hasta el mismísimo oscurantismo. Bueno, el sacramentalismo se le llamó también la época del oscurantismo, pero hasta nuestros días, con el llamado subjetivismo que se ha levantado, todos los movimientos que voy a mencionar a continuación no son bíblicos ni piadosos y fueron creados para destruir el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, bajo el llamado sacramentalismo, la iglesia reemplazó a Dios. Bajo el llamado racionalismo, la razón se convirtió en Dios, con minúscula. Bajo el ortodoxismo, Dios era la ortodoxia impersonal y estéril. Bajo el politicismo, Dios era el Estado. Bajo el ecumenismo, Dios era la comunión sin crítica y la cooperación entre cristianos nominales. Cuando digo cristianos nominales, solo de nombre. Bajo el experiencialismo, Dios se volvió una experiencia personal. Y bajo el subjetivismo, que aún sigue reinando hoy en gran parte del cristianismo, el yo se convirtió en Dios. Si observamos todos estos movimientos, tienen en común la intención diabólica de desplazar a Dios y poner otra cosa en su lugar. Cualquier mensaje que haga exactamente lo mismo, cualquier movimiento específico en el campo evangélico, cualquier orientación teológica que tenga como finalidad desplazar a Dios como objeto de nuestra fe y al Señor Jesucristo, es una herejía. Aparte de nuestro texto presente, en el que vamos a estar reflexionando durante estos tres domingos, la única predicción adicional de Pablo a Timoteo se encontró en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Este es otro llamado de alerta del apóstol Pablo a un joven ministro. El aspecto más serio y lamentable de tal rechazo de Dios y de su palabra es que el mayor peligro viene de dentro de la iglesia. Como se indicó en varias ocasiones, al final del tercer viaje misionero de Pablo, envió a los ancianos de Éfeso a encontrarse con él en Mileto, les abre su corazón y dentro de las cosas que les dice, les hace también esta importantísima advertencia. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 29 y verso 30, le dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Enemigos que vendrán de afuera y entrarán en el rebaño. Pero también dice en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, partamos de una verdad básica. No todo el que está en la iglesia visible del Señor, y cuando hablo de la iglesia visible, de la iglesia nominal, es las congregaciones locales esparcidas a lo largo de todo el mundo. No todos los que se congregan en esas congregaciones locales son personas nacidas de nuevo. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo dentro del pueblo de Dios. Personas perdidas dentro de la misma iglesia. Ese será el material que va a emplear Satanás para dañar o intentar destruir la iglesia del Señor. Recuerden que un verdadero hijo de Dios nunca va a perder el camino. Mateo 24 dice que en los días de la tribulación los falsos maestros y los falsos profetas engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No está diciendo que los escogidos van a ser engañados. Los podrían engañar si fuera posible. Pero hay mucha gente que verdaderamente no ha nacido de nuevo dentro de la iglesia y que pueden convertirse en los instrumentos que use el diablo para esparcir falsas enseñanzas. Aunque el Señor nos asegura: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, esa no es una promesa de que las congregaciones locales no puedan ser destruidas. Una congregación local puede ser destruida, puede desaparecer. Lo hemos visto más de una vez por falsos maestros. Esta promesa del Señor es una promesa para su iglesia en sentido general. La iglesia invisible, como le llamamos, la verdadera iglesia, la compuesta solamente por aquellos que han nacido de nuevo y están sellados con su Espíritu Santo. En Mateo, en el Sermón del Monte, casi el Señor comenzando su ministerio, también advirtió en el capítulo 7, en el verso 15, donde leemos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, no te enamores de la apariencia. Que no te cautive la cáscara. Mira el contenido. Yo no puedo mirar el contenido, pastor. No, tú no, pero el espíritu que mora en ti sí. Y el discernimiento que ese espíritu te da para poder saber si alguien está hablando de parte de Dios o no. Ah, pastor, pero él dice o ella dice, Dios te bendiga. Habla de versículos. Pastor, se sabe más versículo que yo. Bueno, es una vergüenza, pero eso puede pasar. ¿Verdad? Jesús también advirtió en Mateo capítulo 24, verso 11 y 12, lo siguiente. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Mateo capítulo 24, también en el verso 24, dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En las epístolas hay advertencias similares. Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 1 y 2, las siguientes palabras. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Esto no es una advertencia para que nosotros estemos alerta. Hace falta discernimiento de Dios, porque la herejía va a venir disfrazada con la verdad. Pero cuando viene disfrazada con la verdad es cuando es más peligrosa. Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y también dijo el Señor, y muchos, muchos seguirán sus disoluciones. Es para dejarnos de bobería. Es para estar alerta, porque dice la palabra que muchos serán arrastrados por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso no se sorprenda cuando usted vea un predicador muy popular que lo sigan miles de gente. Yo no estoy diciendo que todo el predicador que es seguido por multitudes es un falso maestro, pero sí estoy diciendo que muchos falsos maestros son seguidos por multitudes, y que en solo tomarse unos minutos para escuchar lo que están diciendo es suficiente para darse cuenta de que no es la voz del pastor. Sí, habrá gente que le siga, y la Biblia dice que serán muchos, porque tristemente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos en el cuerpo de Cristo carecen de discernimiento porque no han nacido de nuevo. Y muchos no tienen una sólida base espiritual que descanse en la palabra, en su conocimiento de la palabra. Por eso cualquiera que aparezca citándole un par de versículos bíblicos, la gente se lo traga con una facilidad tremenda. Juan lo advirtió en Primera de Juan capítulo 2. Verso 18 y 19. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Juan capítulo 2, verso 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En Judas, que solo tiene un capítulo, en el verso 4 también podemos leer lo que la palabra de Dios dice: porque algunos hombres han entrado, y nuevamente la misma palabra, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje, preste atención a esto, son aquellos que convierten la gracia en una desgracia. Son aquellos que hablan tanto del amor de Cristo que se olvidan de la santidad y la justicia. Son aquellos que justifican toda conducta pecaminosa y que nada está mal. Nada, por eso se convierte en un libertinaje. Son aquellos que deliberadamente omiten las verdades de la Biblia en cuanto al pecado y la necesidad de arrepentimiento. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esto no para. Esto llega hasta negar a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Exclusividad del Evangelio. Estos falsos maestros saben que esa exclusividad, el único soberano, el único Dios, no es, decir eso, no es popular. Entonces, todos somos hermanos, no importa dónde tú vayas ni lo que tú crees, no importa si tú vas a una iglesia llena de herejías, si adoras ídolos, eres mi hermano. No importa si eres curandero, santero, eres mi hermano. Todo está bien. No todo está bien. No, el Evangelio es exclusivo. Solo hay un Dios y una manera de llegar a Él. Y nuevamente advierte que llegarán encubiertamente. Los peligros ya existían en la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí el Señor nos está mandando decir a los del siglo XXI, tengan cuidado, porque no van a terminar, no terminaron esos peligros allí. Seguirán. Pero también dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 13, los malos hombres y los engañadores, quiero que presten atención, porque aquí dice del carácter de estos falsos maestros, malos hombres, engañadores, dice la Biblia, irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pastor Timoteo, le dice Pablo, debes saber esto. Cristiano de este siglo XXI, debes saber esto. Esta es una frase que dice, necesitas tener conocimiento para que actúes de una manera constante y continua. Estamos viviendo en los postreros días. El tiempo mesiánico entre las dos venidas de Cristo. Y esos postreros días serán tiempos peligrosos. Tiempos, la idea de esta palabra es arriesgado o doloroso. En Mateo capítulo 8, verso 28, se vuelve a emplear la misma palabra. Pero en esta ocasión la usa el evangelista para hablar de los endemoniados gadarenos. Y la palabra se traduce feroces. Serán tiempos feroces, tiempos dolorosos. Tiempos no traduce cronos como sugeriría alguien. Indica un tiempo cronológico. Se refiere a kairos, periodos de tiempo, temporadas o épocas o eras. Y cuando dice tiempos, quiere decir que serán épocas con variados grados de peligro y dificultad que va a enfrentar la iglesia. tiempos que se volverán cada vez más arriesgados, tiempos más frecuentes, tiempos más intensos, que irán siendo intercalados por periodos de relativa tranquilidad, pero a medida que pase el tiempo, se volverán más peligrosos, porque el regreso del Señor está cerca. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, con semejantes advertencias, ¿podemos darnos el lujo de ser indiferentes, negligentes, estar durmiendo espiritualmente mientras el Señor nos advirtió lo que va a ocurrir? Hermanos, el Evangelio mismo está en juego, porque es ese Evangelio el blanco principal de ataque de los enemigos de Dios y de la Iglesia. Ahora, él advierte sobre esos tiempos peligrosos, y dentro de las cosas que enseña en este pasaje es que serán peligrosos porque las personas que van a vivir en esos días también serán peligrosas. Habrá una crisis en cuanto al carácter moral y espiritual de la gente que vendrá. Por eso, gente así estarán dispuestas a entregarle su corazón al mismo diablo para proclamar sus herejías. En los versículos del 2 al 4 está la gran descripción de los tiempos peligrosos y de la gente que vivirá en aquellos días. Allí aparecen unas 18 características de los hombres y, sin lugar a dudas, también de las mujeres, impíos, apóstatas, que han corrompido y continuarán corrompiendo la iglesia hasta que Él llegue. En este primer mensaje vamos a reflexionar en las primeras 4 características. Él comienza diciendo: habrá hombres. Ahora, en el contexto de este pasaje, la palabra hombre no se refiere a la humanidad en general, aunque sabemos que también son características de las personas de nuestros días. Pero el contexto se está refiriendo a la iglesia. La advertencia es que esas personas no solo van a estar en el mundo, estarán dentro de la iglesia. Y por eso, como pueblo de Dios, necesitamos meditar lo que nos dice la Escritura. Dice: habrá hombres amadores de sí mismo. Como dije, serán personas dentro de la iglesia, y a la luz de la advertencia que hace aquí en otros pasajes, van a intentar destruir el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si una persona oye una mentira, no se va a poder salvar. Y algo que la iglesia nunca puede olvidar es que nosotros no somos responsables por lo que la gente hace con el evangelio, pero sí somos responsables por entregarle fielmente la verdad de Jesucristo. Aunque tengamos que pagar un precio, aunque seamos rechazados, aunque nos conviertan en el blanco de ataque, necesitamos ser fieles. Estos hombres de los que habla aquí la palabra tratarán de ejercer influencia dentro del cuerpo de Cristo de distintas maneras, desde pastores, maestros o cualquier otro líder dentro de la iglesia. No se sorprendan, no estoy diciendo nada nuevo. Hoy todos conocemos muchos de esos falsos maestros que ocupan el liderazgo de distintas congregaciones. Y esto no tiene nada que ver con juzgar. Esto tiene que ver con la verdad de Dios. El Señor dice: no juzgues injustamente, juzgad con justo juicio. Y estos falsos maestros se paran frente a una congregación enseñando herejías, disparates, blasfemando el nombre de Cristo, y muchos le siguen, les aplauden. La primera característica es que serán hombres amadores de sí mismos. El orgullo del amor propio. Ese será el pecado que va a caracterizar la vida de muchas de estos falsos maestros. Alguien llamó que esa es la cloaca de la cual se desprende el resto de todos los pecados horribles que aquí se van a mencionar. Amadores de sí mismos, o sea, el amor mal dirigido. Ese amor mal dirigido siempre va a engendrar vicio. Ese fue el amor que sintió Lucifer por sí mismo y que trató de inyectar en Adán y Eva. Ese es el amor que envenena el corazón de muchos hombres, a los cuales no les interesa para nada el Señor Jesucristo. Amadores de sí mismo. No les importará lo que tengan que hacer para satisfacer sus propios deseos pecaminosos y egoístas. Y lo interesante de todo esto es que la sociedad de hoy promueve precisamente este tipo de conducta. Tienes que amarte a ti mismo. No está mal que uno se ame, pero hay que tener mucho cuidado, porque la filosofía del mundo acerca del amor propio es pecaminosa. Con el cuento de que si la autoestima, la valía propia, la satisfacción personal, la autoimagen positiva, toda esa basura promovida por la psicología secular y antibíblica. Oh, pastor, ¿pero acaso no voy a tener autoestima? ¿Acaso no debo tener una imagen positiva de mí mismo? Escuche bien. Para aquellos que conocemos a Cristo, todo comienza con una relación con Él. Mi propia vida no podía estar más en el piso cuando conocí a Cristo. Con apenas 16 años, lleno de complejos, que me miraba en el espejo y sentía vergüenza de mi propia persona. Al punto de decir, ¿para qué nací? ¿Por qué me tocó esto? Y fue en medio de esa desesperación que llegué a conocer a Jesucristo y puso por primera vez en mi vida el perdón y el amor saludable. Al pensar que había alguien que era capaz de amarme tanto que envió a su Hijo por mí. Hermanos, para entender esto, que es parte del corazón del Evangelio, usted no tiene que ir a un psicólogo. Menos a un psicólogo incrédulo que tiene los mismos problemas que usted tiene y probablemente peores, que lo único que va a hacer es sacarle el dinero del bolsillo diciéndole puras mentiras. Hay que tener mucho cuidado. Una persona no puede conocer el Evangelio y caer en esa bobería. No, porque tú sí vales. No te dejes, tienes que tener una autoestima. Déjate de hablar bobería. Enseña a la persona a amar a Dios, a leer en las Escrituras lo que Dios dice de ella y a reconocer que los seres humanos no simplemente tenemos faltas y cometemos errores, que los cometemos y los tenemos. Pero nuestro principal problema no es un problema de autoestima, de valía propia, de satisfacción personal, de autoimagen positiva. Nuestro problema es espiritual. Y la Biblia lo define claramente como pecado. El gran punto es que nosotros no podemos vivir en este mundo separados de Dios llenándonos de toda esa basura que la gente nos lanza. Miren, yo he conocido a veces psicólogos y conferencistas que usted los oye y usted dice, ay, yo quiero ser esta gente. Esas personas no tienen problemas. Todos los días lo llevan a Univisión, salen en Telemundo y allí están con una sonrisa empastada, hablando todo tipo de disparate, y gente ociosa, desocupada, los escucha. Esa gente no tiene problemas. Si usted los conociera, si usted tuviera la capacidad para saber el background de esa gente, se darían cuenta que están peores que usted. Porque cualquier intento que haga el ser humano por mejorar sin Dios no lo va a lograr. Y esto que yo les estoy diciendo no es un concepto teológico que aprendí en el seminario. Hermanos, esto lo aprendí por la gracia de Dios, por saber todos los días que Él me ama incondicionalmente y que ese amor no comenzó hoy, comenzó hace tiempo cuando se acercó a mi propia vida estando en el fango y me rescató. Y créanme, a pesar de mis errores, que son muchos, a pesar de todas las luchas con las que tengo que lidiar todos los días, Él no me deja de amar. Y no me comprende, no hay persona que me pueda comprender mejor que Dios. Si quieres aprender a tener sobre tu propia vida un amor saludable, empieza a amar a Dios. Míralo a Él. Mira lo que Dios dice de ti. Mira hasta dónde fue capaz de ir para salvarte, por favor. El simple evangelio lo dice todo. ¿Por qué tienes que oír las mentiras de un psicólogo y no eres capaz de escuchar y leer lo que Dios dice de ti? Aún conociendo a Cristo, tuve que lidiar por años y años con la relación con otros. Me importaba muchísimo lo que la gente podía pensar de mí. Y solo Dios sabe cuántas veces estuve de un lugar a otro intentando cumplir esas expectativas. Agradarle a tanta gente. Y siempre para llegar al mismo lugar me siento cansado, frustrado. No puedo agradarle a todo el mundo. Es imposible, Señor. Y es cuando Dios a través de su palabra me recordaba una y otra vez, ¿y quién te ha dicho que tienes que agradarle a otros? Agrádame a mí. Y eso es suficiente. Hoy la gente vive con una mentira sobre su propia persona. Bueno, partiendo de esta base, ningún psicólogo te va a decir que eres un pecador. No. Y algunos llegan lejos como para esto. La vida es corta. Haz lo que quieras. Tienes que quedar bien contigo mismo. ¿No han oído eso? Lo importante es que quedes bien contigo mismo y no importa las consecuencias. Sí, pero las consecuencias que miden ellos es, mientras tú no le hagas daño a nadie, el pecado siempre va a hacer daño. Y siempre va a ser una ofensa contra Dios. ¿Usted quiere que yo le ponga en un ejemplo la verdadera actitud altruista opuesta a gente amadora de sí mismo? Léase Filipenses capítulo 2. Yo no le estoy presentando el cuadro de un ser humano. Ese es el cuadro de Jesús. Que mientras más lo leo, más trabajo me cuesta entenderlo. Porque es la gracia encarnada en el Hijo de Dios. ¿Cómo ese Hijo de Dios fue capaz de desprenderse de todo lo que tenía por nosotros? Ahora, esa actitud no la enseñan en ninguna parte, hermanos. El mundo te dice, no te dejes, véngate, tú tienes derechos. Pero Dios dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa es la enseñanza de Jesús. Habrá gente amadora de sí mismo, pero no se detiene allí. Luego dice, gente avara, verso 2, avaros. Esto viene asociado con el primer pecado. Es esa adoración por el materialismo y las posesiones terrenales. Y por favor, nadie piense que estoy en contra de las posesiones terrenales. Si Dios te da bienes y los has alcanzado estudiando y trabajando, no te sientas culpable por eso. Pero por favor, nunca llegues a pensar que eso es todo en la vida. Porque en el preciso momento en que empieces, como dice Proverbio, a creer que tus riquezas son como una ciudad fortificada en tu propia imaginación, muy pronto se te va a explotar el globo. Porque nada material puede llenar el vacío espiritual que hay en cada alma. Fuimos creados para tener comunión con el Dios vivo. Por eso alguien llegó a decir que el hombre es incurablemente religioso. Siempre vamos a adorar a alguien o a algo. La pregunta es, ¿a quién? Puedes escoger algo o alguien de manera equivocada, pero tu vacío, ese vacío que va a taladrar tu alma, no lo podrá llenar. Eso no lo puede llenar una religión. Eso no lo puede llenar algo material. Solo lo puede llenar Dios. Por eso Pablo enseña en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Ojo! Eso está en la Biblia. ¿Podrá alguien allí pensar si está en la Biblia? Te tomó muy tarde para enterarte. Ah, pero ¿y por qué no hablan de eso los predicadores de la prosperidad? No, porque eso suena a conformismo. Eso suena a una expresión derrotista. Porque el mundo lo que te dice, no te conformes. Tú puedes alcanzar más. Y Pablo dice, si tienes sustento y abrigo, conténtate con esto. ¿Y saben por qué lo dice? Hay que leer todo el contexto. Porque aquellos que no están contentos con esas cosas esenciales y caen en la trampa de querer enriquecerse a cualquier costo, miren lo que dice la Biblia, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, aquí no dice de uno, dice que raíz de todos los males, vea un mal en este mundo y examine un poquito y se va a dar cuenta que en el corazón, en la raíz de ese mal, está la codicia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¡Qué bendita palabra! ¡Qué equilibrada! Aquí no dice que es el dinero en sí. El dinero en sí es neutral. Todo depende cómo la persona lo use, cómo se relacione con él. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo he conocido personas que han llegado desesperadas de Cuba. Y le hablo de Cuba porque es mi tierra y sé lo que está viviendo esa tierra. Y llegaron a este país y lo primero que investigaron era dónde estaba una iglesia. Y comenzaron a congregarse. Y inmediatamente, entiendo, comenzaron a pedir oración por un trabajo. Oren por mí, necesito un trabajo. Llegó el trabajo. A partir de entonces, comenzaron a tener trabajo para venir a la iglesia. ¿Y hoy? Yo entiendo que este es un país de gente ocupada. Aquí la gente trabaja muchísimo. Entiendo también que a algunos no les queda más remedio que trabajar los domingos. Pero mi problema es este. tan ocupado estás que ya no tienes tiempo para el Señor? No, no, pastor, lo que pasa es que quiero comprarme una casa. No, no está mal que te quieras comprar una casa, pero si para poderte comprar una casa tienes que volverte un robot y sacrificar todo lo que vale, sobre todo tu relación con Dios. Después puedo encontrarme con esa persona unos cuantos meses o años después. Y esta no fue la casa que te compraste. Oh, no, es que quería una mejor. ¿No se dan cuenta que es un engaño? Yo quiero tener una casa. Y sé que cuando tenga una casa, la voy a ver maravillosa los primeros meses. Después el sistema se va a encargar de crear en mí insatisfacción. Pero ¿por qué yo estoy aquí en este bajareque? Y aquellas personas en Baldwin Park están viviendo en esa residencia. Ah, y si quiero espiritualizar un poco la cosa, pero yo soy un hijo de Dios. Señor, yo soy tu siervo. Señor, ¿dónde están mis millones? Y mañana puedo tener la residencia que añoré. Pero en unos pocos años estaré pensando en otra cosa. ¿Se dan cuenta, hermanos, del engaño? ¿Cuánto es suficiente? Nunca. Nunca. Y lo más triste de todo esto es que de pronto uno se da cuenta y dice, ¿a dónde se ha ido mi vida? ¿He perdido mis hijos? Hoy no quieren saber absolutamente nada de mí, porque cuando ellos más me necesitaban, yo no estaba allí. Hay que tener muchísimo cuidado, hermano. Y esta puede ser una trampa para cualquiera. Para cualquiera. La codicia. Hay mucha gente que ha convertido el dinero en su propio Dios. Miren lo que dice la Biblia, que la ganancia acompañada de contentamiento, la piedad acompañada de contentamiento. Esa es la clave. Esto no es lo que predican muchos hoy. Esto no es lo que mucha gente recibe cuando va a ciertos lugares. Pero no es la verdad, hermanos. La Biblia advirtió que esto iba a pasar. Cuando usted vaya a una iglesia y lo único que le hablen desde que entre por esa puerta es dinero y dinero y dinero. Pacta con Dios, muévete en fe. Tú que quieres esa casa, esa residencia, da por fe el diezmo. Muévete en fe y mientras más dinero des, más Dios te va a dar. ¿De dónde han sacado eso? Yo no sé cómo hay gente que puede creer esa estupidez. Una enseñanza que abiertamente está presentando a un Dios que se deja chantajear. A un Dios que podemos sobornar. Porque si Dios se mueve en base al dinero que yo le doy, ¡oh! Es un Dios que se soborna. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que yo conozco. Un Dios así, ¿cómo puede ser confiable? Ese no es mi Dios, ese no es el Dios que estaba aquel día en el templo cuando se estaban recogiendo las ofrendas y muchos ricos venían y daban grandes cantidades de dinero y ese Dios no se impresionó en lo más mínimo con esas exhibiciones de piedad. No, lo que atrapó la atención del Señor fue una pobre viuda que se acercó allí a las ofrendas y dio todo lo que tenía. El Señor no estaba celebrando lo que ella hizo, porque lo había hecho por una enseñanza falsa. Porque decir, dalo todo y quédate como un indigente, eso es falso. Pero lo que admiró fue la piedad de esa mujer. Y le llamó más la atención la actitud desprendida de esa mujer. Hay que tener muchísimo cuidado, hermano, la avaricia. La vanagloria, sigue hablando, es un sustantivo que significa fanfarrón. Los vanagloriosos se jactan de sus logros. exageran la verdad hasta el grado de hacerla perder su base en la realidad. Los fanfarrones, los sabelotodos, aquellos que solo pueden hablar de sus habilidades, que las exageran, sus logros, sus talentos, su reputación. ¡Cuánta basura! ¡Cuánta basura! Porque la Biblia sí enseña esto. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí. Ustedes se acuerdan, hermanos, si usted leyera la Biblia y la conociera, entonces entendería un poco más cuando yo le digo que usted no necesita de la psicología barata y mundana. Miren este verso. Nadie tenga más alto concepto. Es un llamado a tener una manera de pensar de nosotros equilibrada. Y te está diciendo, no te creas superior a otros. Pero miren cómo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El Señor no te está pidiendo que tú te conviertas en una alfombra de piso sobre la cual van a andar los demás. Debes tener un concepto correcto de ti mismo. Pero creerte superior a los demás, dice la Biblia que eso es una locura. Si no, dice el mismo pasaje, que piense de sí con cordura. Si usted se toma tiempo para leer la Biblia, esa es la mejor terapia que vas a necesitar. Esa es la mejor ayuda para tu problema. Hay gente que está envanecida, dice la Biblia. Pablo escribió en la primera carta a Timoteo, capítulo 7, que se vanaglorian queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Miren, cada vez que estudio la palabra, me doy cuenta que cada vez me falta más. No podemos pensar que llegamos. El que se vanagloria, dice el verso 4 del capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, está envanecido y no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Allí estarán los vanagloriosos. Y la cuarta característica, y aquí vamos a hacer una pausa hasta el próximo domingo, es soberbios. Vienen muy unidos la vanagloria y la soberbia. Los soberbios son dos males, la vanagloria y la soberbia, asociados. Se exaltan perpetuamente y están determinados a ir por su propio camino. Son aquellos que el Señor describió en Lucas 18:9, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Mucho cuidado con llegar aquí con el cuello erguido, mirando a otro como si fuera inferior a ti. No es inferior. Todos estamos al mismo nivel a los pies de la cruz. Los vanagloriosos y los soberbios tienen mucho más en común que diferencia. Miren, yo no puedo concebir, y me cuesta, que alguien haya entendido verdaderamente el Evangelio y siga siendo una persona orgullosa. Yo no puedo entender lo que dice la Biblia de mí. Antes de conocer a Cristo, cómo yo estaba y en qué condición. Cómo el Señor me dio vida. Porque no pasaba de ser un cadáver andante. Dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A nadie le gusta que le digan que eres un cadáver. Pues bueno, Romanos dice que nuestro corazón es algo parecido a eso. Porque cuando describe la condición del hombre, dice sepulcro abierto. Yo no sé si usted ha visto algún sepulcro abierto y ha sentido la fetidez que emana de ese lugar. ¿Cómo hay gente que se puede creer su propia crónica de prensa? engañándose a sí mismo cuando ha leído la Biblia y sabe lo que es. No éramos pueblos, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me rescató y puedo hoy decir: soy lo que soy por la gracia de Dios. Me salvó y prometió estar conmigo todos los días del mundo. Y créanme que la vida tiene muchos días, muchos de los cuales son grises y oscuros. Otros son tiempos de gozo y alegría, pero también hay malos momentos. Llegan sin avisar, irrumpen en nuestra vida para cambiarlo todo y para cambiarlo para siempre. Son esos momentos en los que uno dice: yo no puedo, y cae al suelo para encontrarse con el rostro pegado al suelo. Y es cuando uno dice: aquí es como debo estar, porque en este lugar yo no puedo mirar a ninguna otra parte. Lo único que me queda es voltearme y mirar al cielo. Por eso es que Dios a veces nos permite, hermanos, llegar a ese nivel de quebranto. Porque para el cristiano nunca hay desesperanza. Puedo sentirme terrible. Me ha pasado. Y a los pocos días volverme a levantar. Porque el Señor me puede decir y me ha dicho, como le dijo a Elías: sal de la cueva. Eso está demasiado oscuro como para que puedas ver la luz. Ah, Señor, pero tú sabes cómo yo llegué aquí. Las cosas comenzaron a ponerse feas y una mujer medio loca prometió matarme. ¿Cómo es posible, Elías? Si no le tuviste temor a los profetas de Baal y los enfrentaste valerosamente, ¿cómo es posible que ahora haya salido corriendo de una mujer impía, pagana? Porque el miedo nos hace decir y hacer cosas extrañas. Distorsiona la realidad que estamos viviendo, porque no estamos mirando al Señor, estamos mirando al problema. Y cuando hacemos eso, siempre, siempre vamos a ver el problema más grande que Dios. Imagínense si lo comparamos con nosotros mismos. Pero Dios es tan grande que nos va a buscar a la cueva y nos manda a salir. Y dice: ahora hay claridad aquí, Elías, come, porque todavía no he terminado contigo y hay todavía otros hombres fieles que te van a acompañar. Aquel hombre comió, se levantó y salió. Dice la Biblia que caminó, creo que como 40 días. No sé qué tipo de comida le dio Dios. Pero aquel hombre que estaba en el suelo se pudo levantar. ¿Se dan cuenta lo maravilloso del Evangelio? Lo precioso del Evangelio. ¿Se dan cuenta por qué, como pastor, tengo que alertarles? Porque es demasiado lo que está en juego. Porque cuando ese evangelio no llega a una vida, la gente va a creer una mentira. Y va a quedar inmunizado, como he dicho otras veces, contra la verdad de Cristo. La iglesia de hoy enfrenta tiempos de dificultad y de peligros como nunca antes. A medida que surgen extraordinarias oportunidades como las que tenemos hoy para esparcir el evangelio con rapidez, los ataques a la iglesia crecerán con gran velocidad. La herejía, la apostasía, la egoísta voluntad personal, la decadencia moral que van a acompañar a estas cosas se va a volver una epidemia en la iglesia evangélica. Estos males como células cancerosas que se rebelan contra el cuerpo están en rebelión contra Dios, corrompiendo y debilitando la iglesia, el cuerpo de Cristo. También como células cancerosas, los males se irán multiplicando rápidamente mientras contrarrestan y destruyen las células normales. Por eso necesitamos hoy examinar nuestras propias vidas, pasarnos por este espejo en el que hemos comenzado a vernos. Y recuerde que yo me incluyo. tenemos que mirar si alguna de estas cosas nos tienen agarrado por el cuello. Y si Dios con su Espíritu nos ilumina, lo mejor que podemos hacer es: Señor, ayúdame a arrepentirme de esto, a pensar en ti sobre todas las cosas, y que me des la fuerza para poder vivir una vida distinta, porque el tiempo es corto. No espere encontrar una iglesia perfecta, no somos perfectos, pero debemos cuidar el Evangelio que se nos ha entregado, porque muchas personas lo necesitan. Tal vez su hijo, su hija, tal vez aquella persona que usted conoce en su trabajo, donde estudia. Por favor, háblale del Evangelio verdadero, y que pueda haber en ti una persona distinta, no un santurrón, no alguien que pretende ser perfecto, sino alguien que ha reconocido su enfermedad y que está bajo tratamiento. Y créame, estaremos bajo tratamiento hasta el último día. Por eso necesitamos al Señor todos los días. Que el Señor nos bendiga. Amén.